Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda, Scotiabank y Visa. Y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazín periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Es el Rompecabezas que se inicia. Son las 6 de la tarde en punto. ¿Qué les parece? Una horita para conversar, para encontrarnos con personajes, para encontrarnos con Pancho Arriagada, Francisco. Las noticias de la hora, por favor.
Informa el Departamento de Prensa de Agricultura.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Y comenzamos la revisión de las informaciones contándoles que esta jornada la segunda sala de la Corte Suprema confirmó la admisibilidad de la querella de capítulos que presentó el Ministerio Público contra el ex fiscal Manuel Guerra. Recordemos que el 2 de enero la Corte de Apelaciones de Santiago ya había acogido dicha acción. En este estado de la investigación, los elementos expresados en la querella de capítulos son plausibles y por lo mismo suficientes para revestir de seriedad y verosimilitud las imputaciones efectuadas en contra del capitulado, lo que permite hallarle mérito sin que por lo anterior esa corte determine o asiente hechos, ni menos determine responsabilidades, señalaron desde el máximo tribunal. Como una especie de desafuero, la querella de capítulos se aplica en caso de jueces, fiscales judiciales y fiscales del Ministerio Público investigados o por actos realizados en el ejercicio de dichos cargos. Manuel Guerra es indagado por el supuesto intercambio de información cuando era jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente con el abogado Luis Hermosilla sobre las causas pendientes Dominga y Exalmar, además del caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. Y durante esta tarde, el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, declaró alerta roja para la comuna de Puchuncaví, en la región de Valparaíso, por el desarrollo de incendios forestales. Según los antecedentes proporcionados por la Corporación Nacional Forestal, la CONAF, el siniestro se encuentra en combate y hasta el momento ha consumido alrededor de 7 hectáreas y se encuentra cercano a sectores poblados. En SENAPRED informaron que ya desplegaron un amplio equipo para trabajar en la emergencia, entre ellos la Compañía de Bomberos de Puchuncaví, 7 brigadas, 3 técnicos, 5 aviones cisterna, 3 helicópteros, un avión cisterna pesado, una maquinaria pesada, además de un avión de coordinación y un avión de observación. La institución anunció que en apoyo adicional a lo ya desplegado por CONAF, se actuará para controlar la situación dada la extensión y también severidad del evento. A esta hora en Santiago continúa alta la temperatura, 30,8 grados en la capital, con cielo absolutamente despejado. Con esta información nosotros nos despedimos, pero usted continúa en compañía de Pedro Carcuro y el Rompecabezas.
Informó el Departamento de Prensa de Agricultura. Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Uno escucha esta frase, ya queda golpeado, al borde del knockout, amenaza de muerte. Suena duro, suena muy fuerte. Y más encima, esto resulta más complejo todavía y más doloroso cuando afecta a una persona cercana a uno que pueda querer como compañero de trabajo en este caso. Y además, lo más importante, un tipo decente por sobre todas las cosas, me atrevo a decirlo, sin ser un íntimo de Eduardo, uno ve y tiene cierta percepción para darse cuenta cómo es la gente. De verdad, Eduardo, que no me imagino cómo puede haber gente tan pelotuda que haga algo como lo que te ha pasado a ti, amenaza de muerte. Hola, Eduardo. Hola. Buenas tardes.
Hola Pedro, querido, un abrazo, gracias por tus palabras, qué lindo escuchar. Sí, me toca en esta oportunidad encontrarme con ese mensaje en redes sociales. ¿Sabes qué? Me preguntó si me da miedo o algo así. La verdad es que no es miedo lo que me da, sino que me causa profunda tristeza por las personas que son capaces de tener un diálogo donde instan a pensar a quién ejecutarían. Creo que con todo lo que hemos podido avanzar como sociedad, con todo lo que día a día hablamos sobre la necesidad de querernos más, de ser más cariñosos, respetuosos el uno con el otro, que salgan con esto es triste. Y por eso, bueno, lo denuncié, porque quería también poner el punto de conversación sobre esta, sobre estos hechos.
Esto apareció en Twitter, Eduardo, ¿no?
Sí, el día lunes por la mañana me alertan que estaba mi nombre ahí, me reviso en el buscador de X, ¿cómo se llama ahora? Y claro, aparecía este posteo donde preguntaban, en caso de una dictadura, ¿a quién le gustaría fusilar? Y quien dice eso pone cinco nombres y luego le responde a otra persona con una lista de cinco nombres más donde estaba yo.
Oye, y cuéntame, Eduardo, ¿tú, es cierto que se identificó casi inmediatamente al hechor de todo, de esta maldad en las redes sociales?
Bueno, lo primero que yo hice fue tomar una captura de esta conversación entre ellos, publicarla también en X, diciendo que esto es una amenaza y por lo tanto la PDI va a tomar carta en el asunto. Efectivamente, ya hice la denuncia ante la PDI, ya está en manos del Ministerio Público. Ambas cuentas las bajaron, porque suelen ser así, cobarde, se bajaron las cuentas, pero la investigación ya está en curso y afortunadamente hay unos antecedentes que me aportaron otros usuarios de Twitter que permiten acercar un poco sobre quiénes eran las personas.
En la lista donde estás, sí, donde estás tú, aparece Francisco Vidal, Gaspar Rivas, el diputado, Maite Orsini y María Luisa Godoy, tu compañera de hasta el año pasado de Buenos Días. O sea,
tú, dale, compañera de
Fontes, has hablado con María Luisa de este tema. ¿Cómo está? ¿Está muy golpeada también o no?
No, no lo he hablado, porque si bien he hablado con María Luisa, porque ella está ahora en Rapa Nui grabando para Chile Conectado, está en eso, no he querido abordar el tema porque no pretendo que esto arruine una experiencia como la Rapa Nui, viendo que está el fin, los días pasados, hasta el domingo pasado en Rapa Nui por Tapati, transmitiendo para el Buenos Días a todos, y la verdad que una experiencia tan bonita, donde me cargué de tanto amor, que no voy a dejar que eso se arruine por un hecho como este. De todas maneras, lo vamos a hablar, pero más adelante.
Eduardo, te pido un favor, ¿sí? Paremos un segundo, vamos a reintentar la llamada para mejorarla. Porque okay. Pero no está muy buena. Perdonen, ¿eh? Pero Laura Alburquerque, la productora periodística, me acaba de decir por los fondos, Pedro, cortemos la llamada, hagámosla de nuevo, a ver si mejora el audio, y de verdad que vale la pena el intento, porque la conversación es interesante. Es una brutalidad a la que hemos asistido, y es bueno que Eduardo vaya puntualizando hechos, situaciones, personajes, para que esto sirva como un aviso de que no prospere este mundo de la violencia, con sicarios funcionando, con violentistas, con terroristas, porque en el fondo es un acto casi terrorista el que se ha cometido con Eduardo Fuentes. Te sigo escuchando, Eduardo, cuando hablábamos. Ahí ahora mejoró mucho la conexión.
Sí, y bueno, como te decía, no lo he hablado con la Mari, porque la Mari está en Rapa Nui, yo estuve en Rapa Nui también la semana pasada y llegué con tanto amor desde allá que dije, no le quiero arruinar su experiencia en Rapa Nui, que es mágica, hablando de este tema. Ya lo vamos a hablar, pero por ahora no. Así que la he mantenido un poco al margen de esa conversación a ella.
¿Y cómo te sientes tú en lo anímico? El tema lo han tratado en Buenos Días a todos en el programa de esta mañana. Yo no lo vi esta mañana.
Sí, lo hablamos ayer, pero esto pasó el día lunes, y claro, y el día martes, ayer, lo abordamos en el matinal, porque era un poco lo que a mí me interesaba haciendo la denuncia, Pedro, porque yo soy una persona conocida y por lo tanto puedo hacer una denuncia y quizás va a tener mayor eco que otra persona. Y entonces, ¿qué pasa con esos ciudadanos como los que nos están escuchando, que también de pronto tienen que recibir amenazas, insultos, malos tratos, injusticias por parte de otros usuarios escondidos detrás de un teclado, y quizás no van a tener una posibilidad de defensa mayor? Entonces yo creo que también es importante tener la conversación, los que somos papás con nuestros hijos, respecto a la manera en la cual nos estamos tratando, por qué creemos que estas cosas pueden ser simpáticas o chistosas, bueno, no lo son. Hay que enfrentar las responsabilidades que esto implica. Estar en una red social es comparable con un medio de comunicación, y las personas que están detrás de las cuentas se tienen que ser responsables de lo que dicen. Estos son actos de incitación a la violencia, son hechos de connotación negativa, y tenemos de una vez por todas que entender también que así no vamos a salir nunca adelante de nada. No, es la forma.
Creo que lo tuyo, Eduardo, tiene que ver con jugarse el pellejo más allá de lo que aconteció en primera instancia, porque uno puede reaccionar diciendo, bueno, bajémosle la cortina a esto, está investigando la PDI, seguramente va a ser detenido en algún momento el hechor de esta felonía, y mejor sigamos tranquilos, ¿no? Ahí, dejémoslo todo debajo de la alfombra. Y tú has tomado la actitud distinta de decir, me la juego para que esto sirva como un aviso, para que estos comportamientos no se repitan ni vayan agarrando cada vez más vuelo.
Sí, eso que tú dices, Pedro, es muy cierto. Con mi hija Alma he aprendido que uno tiene que tomar acción. Yo veo el comportamiento de los niños cuando ven una injusticia reaccionan y la dicen, porque tienen menos prejuicios que uno de adulto que dice, ¿qué me voy a meter? ¿Para qué? No sé qué. Y yo, en el último tiempo, cuando he presenciado, o en este caso he sido tristemente protagonista de algo así, dije, no, lo voy a hacer. Voy a hacer lo que me corresponde como ciudadano, que es hacer la denuncia, aunque pase lo que pase, me da lo mismo, y vamos al Ministerio Público y a la PDI, porque yo creo que es lo que corresponde. En la medida que como ciudadanos decidamos no hacer nada, dejar que todo pase, si total que, ahí esa inoperancia es la que también nos tiene sumido en la violencia, en la delincuencia. Tenemos que movernos y ser agentes activos también para que las cosas pasen, no pretender siempre que venga un gobierno, un presidente, un diputado, un alguien a solucionar un problema. Nosotros también tenemos que ser parte proactiva de esas soluciones y movernos.
Eduardo, y tú, por ahí buscando, analizando, ¿encuentras la causa de lo que ha ocurrido? ¿Por qué ha pasado? ¿Quién es el protagonista en torno a esto?
No lo conozco, no tengo idea quién es. O sea, sé quién es ahora, pero no lo conocía, jamás tuve interacción con él. Yo creo que tú y yo, los que trabajamos detrás de un micrófono, ninguno de nosotros es monedita de oro y le podemos caer bien o mal a algunas personas. Yo jamás he tenido en persona, digamos, algún altercado con alguien, o que alguien me haya manifestado alguna vez una molestia por algo. A mí siempre me reciben con mucho amor, con mucho cariño, a cada uno de los festivales que voy, de los lugares que tengo que visitar. De verdad, a veces me conmueve el cariño con el que la gente me recibe siempre, y trato de retribuirlo de igual manera. Pero en el mundo digital parece que operaran fuerzas distintas de la naturaleza, y ahí parece que algunos se quieren connotar a través de esta maledicencia, y esto no tiene que ver con política ni con ninguna otra connotación, tiene que ver simplemente con gente que transmite a través del teclado frustraciones, temores o una inconsciencia de no entender que lo que dicen puede causar efecto en otras personas, y eso uno se tiene que hacer responsable también de aquello.
Bueno, Eduardo, hay que ya le pusiste el pecho a las balas, así que ahora hay que seguir adelante, pues, y agradecemos tu valentía, porque creo que es difícil tomar este camino, pero muy valioso para todos, y para también hacer un anuncio en el sentido de que podemos mejorar como sociedad si entendemos a cabalidad que estas atrocidades no pueden repetirse.
Estoy de acuerdo contigo, Pedro. Yo te agradezco a ustedes también una vez más de Radio Agricultura que les interesa abordar estos temas. Yo creo que hoy día hay muchos temas de conversación que están quedando un poco olvidados, que no los abordamos como debe ser, porque parece que fuera un poco, así entre comillas, como poco sexy. Pero creo que, dado los tiempos que corren, es mejor hablar de ciertas cosas y no callarlas más.
Fíjate, Eduardo, que nuestra próxima invitada es la alcaldesa de Lo Espejo, y ella denuncia amenaza de sicariato han pedido hasta 100 millones de pesos por su cabeza. O sea, han ofrecido hasta 100 millones por su cabeza. Vamos a estar en línea a partir de este momento con Javiera Reyes, la alcaldesa de Los Espejos. ¿Qué te parece, Eduardo?
Un abrazo a la alcaldesa y a cualquier persona que esté pasando por una situación como esa. Un abrazo fraterno y les dejo una pequeña reflexión a la gente. Querámonos más, por favor, querámonos más. Tenemos legítimo derecho a no estar de acuerdo el uno con el otro o que no te guste todo del otro. Pero eso no implica que nos convirtamos en enemigos, acérrimos, y menos que andamos poniendo precio por la cabeza de uno u otro. Querámonos un poquito más, si somos todos chilenos que queremos lo mejor para nuestras familias.
Vamos a seguir avanzando y agradezco a Eduardo que una vez más el otro día conversábamos por la fiesta de Olmué, tan distinto, era grato, divertido, y ahora nos encontramos con esta fiesta, con este festival de la violencia, Eduardo.
Así es la vida. Así es la vida. Un rompecabezas.
Hay que seguir nomás. Nos vemos mañana cuando aparezcas de nuevo en el matinal, pues.
Un abrazo, Pedro.
Ok, chao, chao. Eduardo Fuentes, haciendo este pase a la alcaldesa de Los Espejos, quien ha denunciado, reitero, esta amenaza de sicariato. Han ofrecido hasta 100 millones por su cabeza. Javiera Reyes, buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estás?
Mejor que tú, porque entiendo lo duro que es sentir un golpe de esta naturaleza, una amenaza de esta naturaleza. Algo tiene que ver con lo que ha vivido en estos últimos días Eduardo Fuentes. Son primos hermanos casi.
Claro. Sí, bueno, decirte de que al menos lo que hemos recibido creo es directa consecuencia del trabajo que hemos estado realizando en materia de operación de los espacios públicos, lo que obviamente uno pudiera incluso vincularlo con lo que señalaba Eduardo de a propósito de ese querernos más, pero no desde el punto de vista, digamos, de no, a uno no le puede pedir a bandas que hacen un daño permanente en nuestras poblaciones de que piensen en cariño o en amor por el otro, sino que por el contrario. Son personas que evidentemente no tienen ninguna valoración por la vida del otro, incluyendo a todos los vecinos y vecinas que permanentemente se ven afectados por las acciones que ellos cometen en los espacios públicos. Entonces, creemos lo que estamos viviendo tiene que ver principalmente con el trabajo que hemos realizado con harta determinación, con harto esfuerzo, también con apoyo de más organismos. Yo no quisiera dejar de destacar en eso el apoyo que recibimos del gobernador Claudio Rego, del delegado presidencial, que nos ayudó también a coordinar dichos operativos, Gonzalo Durán, a Carabineros también, porque fueron decisiones complejas que requirieron también mucho trabajo interinstituciones, y eso hoy día nos permite haber recuperado este espacio. Y bueno, obviamente vivimos esa consecuencia del trabajo realizado, por decirlo de alguna manera.
Alcaldesa, cuénteme una cosa. ¿Ustedes tienen identificados a personajes que están actuando detrás de esta amenaza? ¿Aquí está funcionando el crimen organizado? ¿Hay una investigación? ¿Cómo ha funcionado este capítulo para poder denunciar con tanta fuerza esta oferta para que a ustedes la maten por 100 millones de pesos? Eso es en el fondo para no andar con ambigüedades,
digamos. Entiendo. Entiendo la pregunta. Mira, la verdad es que nos empezó a llegar información por distinta vía vecinal básicamente, pero claro, igual uno ahí aprende también a distinguir obviamente el elemento concreto de lo que puede también ser un elemento como no tan serio quizá, pero en eso, claro, nos llegó información con nombre, ubicación, lugar, situaciones que obviamente son más rastreables, pero también nos empezó a pasar un fenómeno donde empezó a repetirse esto en distintos lugares, ¿me entiendes? Entonces, claro, como pensar que esas repeticiones eran una mera casualidad, la verdad es que no tenía mucho sentido, sino que por el contrario, yo creo que, o la convicción que nosotros nos armamos, es que efectivamente existe un nivel de organización también en torno a intentar arremeter contra autoridades que estamos haciendo nuestro trabajo, que muchas veces es difícil y donde, en el sentido también de que nosotros seguimos siendo una MUNI con pocos recursos, entonces todo lo que hacemos también tiene el sentido de ir recuperando espacios que han estado históricamente abandonados, y eso obviamente genera una incomodidad que no habían tenido antes. O sea, lo vivimos también cuando sacamos el primer narcomausoleo de Chile, lo vivimos también cuando hemos ido a hacer retiros de cámaras, que evidentemente no tienen como objetivo cuidar a los vecinos, sino que por el contrario, alertar de otras situaciones. Lo hemos vivido cuando hemos hecho retiros de estos como búnker que usan para llevar adelante situaciones de tráfico, y bueno, también lo vivimos ahora que eliminamos este club deportivo, que de deportivo no tenía mucho, sino que por el contrario era un lugar que había perdido toda su esencia de poder llegar a hacer un aporte para la comunidad. Javiera, y eso son decisiones complejas, pero estamos firmes de haberlas tomado, y bueno, tampoco vamos a dejarnos amedrentar, obviamente.
Ha cambiado mucho su vida diaria, la forma en que tiene que enfrentar la pega de alcaldesa de Los Espejos, porque usted está embarazada de varios meses, está a punto de ser mamá.
Sí, ya estoy. Estoy de término ya. ¿Ah?
Está,
mira,
¿para pa cuándo es la guaguita? Sí, para saberlo, ¿para cuándo?
Mira, pareciera ahí la semana del 23 querer asomarse, pero vamos a ver qué pasa. No, sí, ya queda poquitito, de febrero.
Yo soy del 26, así que en una de esas...
Capaz que...
Hacemos bingo con tu hija, o hijo, no sé.
Sí, con mi hijo, Lorenzo se llama.
Mira qué.
Mira, lo que pudiera señalarte igual... vivimos un cambio como a nivel de vida, digamos, cuando... recibimos las primeras como amenazas, insisto, con más sustentos, porque no cualquier cosa es una amenaza también. Eso nosotros lo entendemos, por cierto. Y esto habrá sido como hace un año y medio atrás, entonces, claro, de ahí uno podía como evidenciar cierto cambio en cómo uno está acostumbrado a vivir, no sé, pues llegar y salir o no hacerlo. Cosas que uno de repente igual no considera tanto quizás en lo cotidiano como... Bueno, no, yo me considero una persona súper independiente, entonces obviamente ahí también uno tiene cierto cambio y también va adaptando su vida un poco al tipo de decisiones que va tomando y las consecuencias que tienen, obviamente sobre todo cuando hablamos de temas tan complejos como la lucha por la recuperación de los espacios en función de restarle espacios al crimen organizado. Y en relación al embarazo, claro, le pone su cuota, obviamente, pero mira, ha sido un embarazo bien bonito, bien acompañado con nuestros vecinos y vecinas, un bebé como bien esperado. Y bueno, yo creo que la maternidad tiene también como la invitación, o te hace la invitación o el llamado a también ir reflexionando lo que uno considera de cierta forma más importante o menos importante en la vida, cómo valora la vida del resto, cómo uno ve la niñez, cómo entiende el dolor de una madre o de un padre cuando a sus hijos les pasa algo. O sea, creo que también la maternidad te permite una reflexión mucho más profunda en torno a todo el trabajo que uno realiza, que desde el punto de vista de los alcaldes obviamente tiene ahí su particularidad de trabajo en terreno y con las mismas vecinos y vecinas que comparten el día a día con nosotros. Entonces, claro, ha tenido su significado como en esos términos. Pero creo que por sobre todo el poder traer una vida al mundo le da como también un sentido mayor a todo lo que hacemos.
Javiera, me conmueven tus palabras. Este enfrentamiento, este encontrarse de un modo tan duro como el que has vivido tú entre la vida que está expresada a través de la llegada de Lorenzo y la muerte, a través de la amenaza del crimen organizado que te ha tocado sufrir, y son momentos, es una historia difícil, pero también llena de esperanza. Así que gracias por haber estado con nosotros. Te felicito por
tu valentía. Gracias a ustedes por sus palabras. Y como Tatia también en general, agradecer todo el apoyo, tanto de autoridades, pero creo que también de los vecinos y vecinas. Yo de verdad que me siento súper respaldada y pagada de repente con lo complejo que es el trabajo, en el sentido de que hay una valoración por esas decisiones difíciles que nos hemos atrevido a tomar, y obviamente al final del día, como los dolores de cabeza que uno de repente pasa intentando buscar procesos complejos como recuperar un espacio tomado a ese nivel, van teniendo también un sentido más profundo. Así que agradecida en realidad de eso también. Muchas gracias, Pedro.
Chao, gracias. La alcaldesa de Lo Espejo en esta conversación con nosotros, Javiera Reyes, protagonista de hoy en El Rompecabezas. Con Scotiabank y Visa, bienvenido a la fiesta del fútbol. Tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de FIFA 2026. Gracias a Visa. Mazda Dumai, una sociedad perfecta. Claro que sí. Es Mazda Dumai, un concesionario integral Mazda. Ventas, servicios, repuestos. Estamos en Vitacura 368, en la parte técnica, a pasos de Alonso de Córdoba. También tenemos toda la información de nuestros puntos de ventas, de tecnología, de lo que tú quieras, en dumai.cl. El Café Hausmann me espera para un segundo, cuando vamos al corte, para luego entrar al segundo tiempo del Rompecabezas. Descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad. Para Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen entre todos. Hoy usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso la minería tiene el color del desierto. Iluminar bien también es ahorrar energía. De más LED, especialistas absolutos en iluminación LED, eficiente para lo que tú quieras en tu hogar, comercio, proyectos profesionales. Estamos en demasled.cl. Estamos en Avenida Mata 227, en el centro de Santiago. Estamos esperando el segundo bloque del Rompecabezas.
El desierto de Atacama, 10.000 billones de granos de arena, y no hay dos que tengan la misma forma, ni exactamente el mismo color.
En Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos entre todos. Usamos agua de mar para producir cobre en el desierto más seco del mundo. Por eso hoy, la minería tiene el color del desierto. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Tus conciertos favoritos te acercan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Inscríbete en BancoChile.cl. Compra con tus tarjetas Visa del Chile desde 3,000 pesos y estarás participando en el sorteo de uno de los 10 paquetes dobles para asistir a la apertura, cuartos de final, semifinales o incluso a la gran final. ¿Listo para ganar? Banco de Chile, el Banco de Chile.
Promoción válida del 24 de octubre de 2025 al 30 de abril de 2026. Pases y más información en bancochile.cl.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba, integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Con el auspicio de Scotiabank y Visa, tus tarjetas Visa Scotiabank te llevan a la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a Visa. Úsalas del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026 y participa por un viaje doble todo incluido a un partido en Toronto. ¡Bienvenido al juego! Conoce más en scotiabankchile.cl. Promoción válida del 12 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026. Más información en www.scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Es realmente el guión de una película policial, de un thriller norteamericano. La historia de dos carabineros heridos tras balacera y persecución en la población La Legua de San Joaquín. Los emboscaron. Eso lo grave, lo tenían, los estaban esperando preparados. ¿No es cierto, capitana Javiera García? ¿Ocurrió así esto? Departamento de Comunicaciones de Carabineros, saludamos con afecto a la capitán Javiera García. Buenas tardes.
Claro, mire, lo que ocurre es que en horas de la madrugada, Carabineros ve un vehículo que aparentaba estar sospechoso. Y frente a esto intenta fiscalizarlo porque además estaba con sus vidrios polarizados como no lo permite la ley. Ellos, al ver la presencia de carabineros, comienzan una huida. En esta huida, Carabineros hace un seguimiento y estaba muy próximo desde la comuna de Santiago hasta el sector de San Joaquín, específicamente La Legua.
Ellos estaban, esta historia aparte, en Sargento Aldea con Santa Rosa, más o menos.
Exacto, eso es comuna de Santiago.
Comuna de Santiago.
Está próximo al sector de La Legua, que es comuna de San Joaquín. Pasan por San Miguel, San Joaquín, y ahí es donde Carabineros es emboscado. No tienen en su minuto la claridad desde dónde reciben los disparos, pero al momento de ser periciado el vehículo policial, tiene una gran cantidad de impactos balísticos, incluso con ingreso al mismo vehículo. Los carabineros, gracias a Dios, no resultan con lesiones de mayor consideración, sino más bien el chaleco antibalas les logra proteger. Quedan las hematomas luego de haber recibido un impacto de bala, pero no penetró los elementos de seguridad, y una esquirla que le salta al otro carabinero. Y frente a esto, Carabineros está realizando toda la investigación a cargo del departamento S9 y nos llama poderosamente la atención cómo ocurren todos los hechos, desde una fiscalización, prácticamente una emboscada a funcionarios de Carabineros en un sitio donde además estaba lamentablemente de una u otra forma apropiado por estas bandas u organizaciones criminales.
Cuénteme, Javiera, yo quiero entender que el auto perseguido, el auto negro con los vidrios polarizados, como que sabía que tenía que llevar la persecución de carabineros hacia La Legua, porque de este modo se produce lo que es una emboscada, ¿o estoy equivocado?
Esa es una de las hipótesis que manejamos, que de una otra forma buscaban sacar de este sector que era un tanto más seguro en la comuna de Santiago a estos carabineros y llevarlos hasta La Legua, que era un lugar donde de otra forma tendrían apoyo estos sujetos o esta red delictual. Eso es, por un lado, la hipótesis que manejamos, pero no podemos descartar que puedan haber, en el desarrollo de la investigación, nueva información que aún no estamos en un proceso de estar analizando y asociando frente a la evidencia que estamos trabajando.
¿Cómo qué sería distinto esto a una emboscada en lo genérico? ¿Qué podría ser?
En lo genérico es que Carabineros frustra un delito que estaba por cometerse y los antisociales entienden que a lo mejor los carabineros estaban llegando al punto que ellos no querían que llegaran o que mantuviesen algún tipo de situación que todavía no se ha esclarecido. Y frente a eso la investigación está en desarrollo. Pero sí nos llama poderosamente la atención, y es uno de los puntos que estamos analizando, es el poder de fuego que mantienen estas organizaciones, los horarios, los lugares que están transitando, porque esto ocurre en una fiscalización en la comuna de Santiago, lugar muy transitado además, y por supuesto cómo llegan.
Para que la gente lo ubique, está cerca del Persa Biobío, porque algunos dirán, ¿dónde esto? Santa Rosa con Sargento Aldea, más o menos cerca del Persa Biobío. No está mal el dato, ¿no?
Claro. Entonces ahí, ¿por qué la forma de disparo? ¿Cómo actúan esta planificación, esta cobertura que existe? Nos da a entender que es una organización criminal. Siempre tendemos a estos modos operandi asociarlos a tráfico de drogas, tráfico de armas, organizaciones ya con un poder de fuego mucho más alto. Y eso,
¿Usan armas de guerra algunos de estos grupos que pertenecen al crimen organizado, capitana Javiera García?
Lo último que hemos visto y lo que hemos periciado, efectivamente encontramos un alto poder de fuego y calibres distintos al de un arma convencional, lo que nos da a entender que la instrucción también de los sujetos que utilizan estas armas ya es una instrucción distinta.
O sea, no hablamos de una instrucción común. Militar.
Sí, ciertos conocimientos en cuanto a la manipulación de armas, a la organización, a los puntos de protección o de huida frente a situaciones donde se enfrentan a carabineros, que ya nos da a entender que el delincuente tiene una forma de operar muy distinta a la que veíamos hace años atrás.
Capitana, tengo entendido que un tiempo después, unas horas después del incidente de la emboscada a carabineros, se encontró a un hombre herido por impacto balístico en el sector. ¿Podría haber estado involucrado en este ataque a carabineros? Porque él fue derivado a un centro hospitalario, pero nos gustaría saber si existe alguna vinculación con el hecho.
En este minuto tenemos ambas, las investigaciones están separadas por fiscalías. Por un lado está la Centro Norte, donde ocurre esta emboscada a carabineros, y por otro el homicidio donde esta persona resulta fallecida en un centro asistencial por impactos balísticos. Nosotros no descartamos que pueda haber algún vínculo con el fallecimiento de esta persona adulta, pero la evidencia
falleció, la
persona está fallecida, sí, ya. Con impactos balísticos de entrada y salida de proyectil, lo que nos da a entender que podría haber estado en línea de fuego importante. No sabemos si como participante directo dentro de quienes disparan a carabinero o podría haber ocurrido en otras circunstancias o en otro lugar. Desde un punto de vista de georreferenciación es bastante próximo, porque él llega hasta el Hospital El Pino, entonces no podemos descartar que pueda haber algún tipo de vinculación, pero no tenemos en este minuto una evidencia fehaciente que así sea.
De pronto es bien difícil ubicar a esta gente que participa en hechos delictuales. Por ejemplo, está el caso de la encerrona de Vespucio Norte, con ese auto, un BM que alcanza a sortear, que alcanza a huir y a la pasada tira fuera de la autopista a uno de los asaltantes que se había bajado de un coche, de un automóvil, y da la impresión que este sujeto, que debería haber resultado herido por el golpe y por la velocidad del auto que iba arrancando, me parece que no ha sido ubicado. No sé si le puedo cambiar el tema, pero se me vino a la cabeza este otro acontecimiento policial de mucha connotación pública, sobre todo por la imagen que hay, que se ha viralizado en todo el mundo, Javiera.
Claro, bueno, hemos tenido varios casos similares en cuanto a que sujetos que están cometiendo delitos resultan lesionados y no llegan hasta centros asistenciales. Por un lado tenemos que se atienden en lugares o con personal médico particular, y en otros donde llegan a centros asistenciales muy lejanos al lugar donde ocurrieron los hechos. ¿Qué es lo importante? Que con los distintos hospitales estamos trabajando y también hay compromisos que se están cumpliendo, donde todo el personal médico que ve alguna situación de una lesión de una persona que ha sido o ha llegado a atenderse con un impacto balístico o similar, informa de inmediato a las policías. Probablemente quizás en el mismo momento no tenemos el cruce de información, pero sí a los próximos días ya tenemos indicios claros de que de dónde podría haber participado esta persona, en qué delito y bajo qué circunstancias y características. Y conforme a eso, a la pregunta de la encerrona, estamos levantando información, pero todavía nos faltan algunas declaraciones para establecer directamente si este sujeto que fue atendido en un centro asistencial correspondería o no al que se viralizó en este video a través de redes sociales.
Capitana, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Estamos a las órdenes. Siempre es importante conocer lo que está haciendo Carabineros.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Javiera García, capitana del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, muy clara, muy explícita para contarnos entonces de todo lo que está aconteciendo con esta encerrona de la Legua y con la emboscada de la Legua, diría yo, y la encerrona de Panamericana Norte y Vespucio Norte. Vamos a viajar, vamos a salir de Santiago a uno de los lugares más bellos de nuestro país. Están enojados en Chiloé, sí, porque hay alerta por la reducción de frecuencia aérea a la isla de Chiloé. LATAM va a disminuir sus vuelos de 7 a 4 por semana y Sky también va a reducirlos de 3 a 2. Gastón Cárcamo, presidente de la Cámara de Comercio de Ancud. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro Carcuro, y a todos quienes nos escuchan en Radio Agricultura.
¿Qué pasa con Chiloé que le están bajando los vuelos? ¿Por qué, siendo una localidad tan visitada, un centro turístico tan importante para nuestro país? ¿Qué está ocurriendo?
Mira, Pedro, yo siempre cuando se habla de Chiloé se ve como uno solo, pero Chiloé no es una isla, Chiloé es un archipiélago de más de 40 islas, y fuera de eso somos 10 comunas, es como cuando se habla de Santiago, pero son 40 comunas en Santiago.
Se habla de la isla grande de Chiloé y las otras islas, pero es bueno aclararlo esto, Gastón.
Exactamente, somos más de 40 islas en un solo archipiélago que es Chiloé. Entonces, nosotros tenemos nuestro aeródromo que se llama Mocopulli y está ubicado en la comuna de Dalcahue, una de las comunas centrales de nuestro archipiélago, y tenemos una frecuencia de estos vuelos, la cual ahora con mucha preocupación vemos que nos quieren disminuir. Pese a que nosotros tenemos estadísticas tanto de Cernatur, que tienen un sistema sumamente bueno y actualizado para ver la cantidad de ocupación como punto de interés turístico, y ese nos indica el último reporte entregado justamente hace unos días atrás, que ahora este año 2026 hemos tenido una tasa de ocupabilidad de un 64,8% versus el 2025 un 49%, o versus el 24 un 50,9, es decir, hemos crecido una cantidad de puntos, más de 15 puntos prácticamente. Y fuera de eso, lo hemos visto personalmente en las estadísticas internas de nosotros también, hay una cantidad de turistas, mucha gente quiere venir aquí a Chiloé. Tenemos que recordar también a todo el país de que aquí en Chiloé se está construyendo el puente colgante más largo de Sudamérica. Y es toda una exposición cruzar en las barcazas en este momento y ver esas tres pilas que están listas. Por lo tanto, la cantidad y demanda está para los vuelos. Ahora, incluso superando todas las ofertas. Nosotros no podemos conseguir pasajes constantemente. No hay pasajes. Tenemos que viajar 2 horas, salir del archipiélago, irnos al Tepual, que queda en Puerto Montt, la capital.
¿Cuánto tiempo demora más o menos uno de Ancud a Puerto Montt, por ejemplo, para tomar ciudades importantes?
De Ancud a Puerto Montt, que Ancud sería la primera comuna del archipiélago, nos demoramos alrededor de 2 horas 15 minutos o 30 minutos, 2 horas y media.
Bueno, hay que atravesar en bote, en barcaza, hay que atravesar de la isla al continente.
Así es, tenemos que hacer esa travesía, llegar y ahí tomar nuestro, dejar nuestros vehículos, que es lo que constantemente hacemos, porque los vuelos que llegan a Chiloé, pese a que son dos o tres diarios, lamentablemente no dan abasto, no dan abasto. Entonces, por eso nos llama la atención y creemos como gremio que no es un tema de demanda, es un tema de que nuestro aeródromo no cuenta con todas las condiciones que tiene que tener un aeródromo de este tipo, y lamentablemente somos los hermanos pobres, así como está la provincia de Osorno, más al norte, que también tiene un aeródromo, que le faltan algunas cosas, nosotros también, por ejemplo, no tenemos un sistema de combustible donde este tipo de aviones puedas recargar, no tenemos un sistema de partidor para los aviones, no pueden detenerse tampoco, entonces son hartas cosas que nos faltan como archipiélago y pucha, queremos dejar de ser esto. Nosotros estamos haciendo patria aquí en un archipiélago, es bastante dura la vida aquí y esperamos que...
¿Por qué es dura la vida en Chiloé siendo un lugar tan idílico, paradisíaco?
Es dura en el sentido de que todo el tema de salud, todo está en la capital regional, entonces se nos hace difícil.
Tienen
siempre
que ir a Puerto Montt.
Todo a Puerto Montt. Nuestros hijos, no, pese a que hay un par de universidades en el archipiélago, nos toca a todos viajar. Tener que, para obtener una profesión, tienen que salir al continente, ir allá y luego volver con su cartón bajo el brazo. Entonces, es difícil la vida aquí en el sur, en las zonas extremas por lo general. Entonces, esta conectividad nosotros hoy día no podemos permitir que se corte, es lo único que tenemos. Fuera de eso, todo lo que afecta, no solamente viajamos, no solamente por turismo, viajamos por temas de salud, por educación, por negocios, por diferentes tipos, por claro, diferentes formas. Necesitamos viajar, salir del archipiélago.
¿Es reversible esta medida de las dos líneas aéreas de Sky y de LATAM, que reduce los vuelos sustancialmente?
Mira, nosotros estamos solicitando reuniones con ambas para poder entender cuál es el trasfondo, cuál es el problema que ellas, el cual ellas tienen que reducir. Pese a que en el comunicado ellos hablan de una baja temporada, nosotros tenemos las estadísticas, sabemos que la demanda no dice eso. O sea, acá no hay baja temporada, continúa, no dan abasto. Entonces, queremos saber cuál es el problema por el cual ellos están bajando esta cantidad.
¿Y ustedes qué piensan? ¿Puede haber alguna causa de carácter económico, de funcionamiento, más allá de los inconvenientes técnicos que usted adujo, Gastón, de la falta de nivel del aeropuerto? Eso es en el fondo, es falta de nivel del aeródromo. Es grave que no se haya hecho algo que tendría que haberse hecho mucho tiempo.
Exactamente, y se ha venido posponiendo, y nosotros creemos que esa es exactamente la causa la cual hace que estos vuelos tengan que disminuirlo, porque el Tebual, que es en Puerto Montt, va a pasar a ser un aeropuerto internacional ahora, que tiene todas las comodidades, y entonces eso yo creo que es un desincentivo, a que las aerolíneas vengan a este tipo de aeródromos más pequeños.
Claro, pero evidentemente que alguien llegando cerca de Ancud ya está en el corazón de Chiloé y puede desparramarse por tantos lugares. Es muy distinto llegar al Tepoal, bajarse del avión una cantidad de kilómetros para llegar a tomar la barcaza, que se cumpla el horario de partida, en fin, la travesía en el bote, entre comillas, y para llegar después de 2 horas y media, es decir, este tiempo equivale a más de lo que ocupa el avión para ir de Santiago a Chiloé.
Exactamente, lo has descrito muy bien, y considerando que venga Ancud, porque si vas a Quellón o vas a Castro, desde Ancud a Quellón tenemos 2 horas y media más, o sea, estamos hablando de 5 horas, entonces ahí ya se complican las cosas.
Así que la temporada ha estado bien, le ha ido bien a ustedes.
Gracias a Dios hay mucha gente y mucho interés por el archipiélago, y esto va a ir creciendo. Así como digo y dije al comienzo, aquí se está construyendo el puente colgante más largo de Sudamérica.
Claro, eso va a aumentar el flujo terrestre y va a acortar también el viaje por tierra.
Absolutamente, y se supone que esto está en funcionamiento el 2028, nos ha dicho la ministra de Obras Públicas que hace poco estuvo por acá, ese fue el último anuncio, y va en un 65% ya de avance, así que todo indica que en esa fecha sí va a estar operativo. Entonces va a ser mayor la cantidad de gente que va a querer estar aquí y venir a conocer todos los atractivos turísticos que tenemos acá y toda la mitología y nuestra rica cultura chilota.
Qué bonito es estar conectado con ustedes. Yo tuve hace un par de años la oportunidad de ir a Chiloé, lo pasé muy bien, me encantó y espero repetir la experiencia muy luego porque vale la pena. Es uno de los puntos altos de la cultura turística de Chile. Creo que es un lugar a visitar. Así que estamos a las órdenes, Gastón, para que podamos empujar este tema de la mejor conectividad entre Chiloé y la capital, en este caso Chiloé y Santiago de Chile.
Así es, muchas gracias por contactarnos y bueno, me invitamos a todos a venir a Chiloé. Si no encuentra pasaje aéreo, véngase por tierra que también es bonito.
El lindo viaje el de Santiago a Puerto Montt, claro que sí, y de ahí para Chiloé mejor todavía. Un gusto, chao Gastón.
Muchas gracias.
Es el rompecabezas con personajes con historias distintas. Hoy hemos tenido un programa con mucha carga policial, desde la emboscada a carabineros en La Legua, hasta la amenaza de muerte a Eduardo Fuentes, la contratación de sicarios para intentar atentar contra la alcaldesa de Lo Espejo, en fin. Y esta es una nota un poco refrescante, una nota que nos encuentra con el curanto chilote. Ay, Dios mío, ya me va a dar hambre. Así que vamos a pausa, vamos a comerciales. Es el rompecabezas.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. La iluminación eficiente marca la diferencia. En Demasled son especialistas en soluciones LED que combinan ahorro energético, calidad y alto rendimiento. Atienden proyectos habitacionales, comerciales e industriales con asesoría experta en cada etapa. Visita su showroom en Avenida Mata 227 o compra online en demasled.cl. Tecnología confiable, conocimiento técnico y productos de alto estándar. Demasled, líderes en iluminación LED.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400,000 pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401,587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Cuando el calor sube, las ideas se enfrían, a menos que juegues como un zorro. El torneo Sol, Plata y Arena de Latam Win reparte 100 millones del 30 de enero al 10 de febrero. Activa tu código BETWIN, recibe 5,000 pesos y entra con todo este verano, porque la suerte no se improvisa, se juega con estrategia. Latam Win, ¿sabes? Juegas, ganas.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 100.5 en Los Ángeles.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Estamos cerquita del final. Les quiero contar que el Tribunal de Disciplina de la NFP dio a conocer el castigo para la U por los graves incidentes en el partido con Audax Italiano. Esto es entonces que la U va a pagar las consecuencias producto de la violencia de sus hinchas. Aquí vamos a hablar un poquito más. Dice que el Tribunal de Disciplina tuvo una sesión esta jornada y habló justamente de la sanción que se aplicará al club estudiantil. En un momento determinado en esta reunión se planteó la posibilidad de que la U podría jugar a puertas cerradas sin ningún hincha, pero el castigo en definitiva fue menos severo. El tribunal que determinó: uno, jugar el próximo partido que le corresponde en calidad de local en el Estadio Nacional con la denominada Galería Sur cerrada y sin acceso de público, incluyendo cierre desde la puerta número 11 hasta la 18. Segundo, jugar los dos siguientes partidos en el Estadio Nacional, una vez cumplida la sanción impuesta en el número precedente, con acceso limitado a la denominada Galería Sur. Bien, bien atenuado, ¿ah? Este es uno de los problemas. Las sanciones siempre tienen que tomar en cuenta la situación económica de los clubes, y los clubes van al tribunal, conversan con los dirigentes de la NFP, no nos corten la cabeza. Si no puede ir la gente, nos vamos a quedar sin ingresos importantes. Entonces, como que el Tribunal de Penalidades toma el camino más fácil también, el de atenuar las sanciones, el de cerrar la Tribuna Sur por un partido y después ejercer un mayor control en los dos siguientes encuentros. Bueno, peor es nada, dice un amigo mío. Pero así es la cosa, pues. ¿Les parece que ya te lo estamos yendo? Sí, son 5:05 de la tarde, momento oportuno. Gracias, muchachos, por el trabajo en equipo para hacer este rompecabezas. Les propongo que mañana tengamos otro encuentro. Sí, a las 6:00 p.m. con el rompecabezas. Chao, gracias.
Antofagasta Minerals, los colores de la minería los definimos juntos. Mazda Dumai, expertos en Mazda. Scotiabank Ibiza y Demasled, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.